Servicio de podcast martes, 17 de septiembre de 2024. 1. Birmex baja la cortina. No comprará más medicinas. No prevé más adquisiciones en lo que resta del año, pese al desabasto en el país de vacunas y fármacos para tratar enfermedades como cáncer, VIH, hipertensión e insuficiencia cardíaca. A pesar de que hay más de 40 claves de medicamentos sin surtir para diferentes padecimientos como cáncer, VIH, depresión, esquizofrenia, hipertensión, insuficiencia cardíaca y cisticercosis, entre otras enfermedades, además de vacunas, Birmex no prevé comprar más medicinas en lo que resta del año. El Universal. 2. El contenido del presupuesto 2025 en materia fiscal será clave, sobre todo en lo que se proponga para reducir el déficit desde el nivel que alcanzará este año, según la calificadora HR Ratings. Este documento, considera, tiene mayor peso en su evaluación de la nota soberana que los cambios legislativos aprobados recientemente en materia judicial. Pedro Latapi, director general de la calificadora, explicó que si bien ambos factores tienen relevancia en su metodología de evaluación, una menor reducción del déficit de lo esperado puede llevar a un cambio de visión de la deuda soberana mucho más rápido que los impactos de la reforma en materia jurídica. El Financiero. 3. INDEP será un lastre para nuevo gobierno. El primer director del instituto afirma que el organismo atraviesa por una crisis financiera. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, dependencia que llegó a encarnar la filosofía de la 4T, se debate hoy entre la intrascendencia y la insolvencia financiera, afirma su director fundador, Ricardo Rodríguez Vargas, en entrevista. A unos días de que concluya el sexenio del presidente AMLO y comience la gestión Sheinbaum, no se ha aclarado si habrá continuidad en la entidad que se encarga, entre otras cosas, de subastar los bienes incautados a los criminales para destinar esos fondos a causas sociales. El Sol de México. 4. Las consecuencias del estancamiento y reducción de extracción de crudo por parte de Petróleos Mexicanos, Pemex, en el Golfo de México se reflejan en que la actividad marítima ha caído a su peor nivel desde 2011, muestran cifras de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante. Las cifras de esta institución adscrita a la Secretaría de Marina arrojan que de enero a julio de 2024 se movilizaron 46.385.000 toneladas de petróleo y derivados en el Golfo de México, 10.6% menos que en el mismo lapso de 2023. El Universal. 5. Extorsión se ha vuelto el talón de Aquiles. Experto. Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, señaló que pese a que hay algunos puntos a destacar del gobierno, el pendiente que se deja es la alta tasa de impunidad delictiva. Por otro lado, llamó al Congreso de la Unión a aprobar una ley general en materia de seguridad privada, puesto que suman más de 1000 días de que se incumple con dicho mandato constitucional. Diario de México. 6. Tras la aprobación de la reforma judicial, uno de los riesgos más preocupantes para el próximo gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum, será la sostenibilidad de las finanzas públicas y mantener un ambiente de negocios idóneo ante la incertidumbre que puede generar la ausencia de un sistema judicial independiente, alertó el CSE. A través del CESP, el sector privado alertó que la ausencia de un sistema judicial independiente, transparente y que podría llegar a adolecer de la preparación necesaria para lograr un ambiente con certeza jurídica adecuada, podría dañar la confianza de los inversionistas. La crónica de hoy. 7. Lo peor del sexenio ya pasó. Barclays. En su último año de gobierno, la reforma del Poder Judicial impulsada por el presidente AMLO ha sido la que más inquietud generó entre los inversionistas. Sin embargo, según Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays, lo peor ya ha pasado tras su aprobación por el Congreso. Casillas sostiene que, a pesar de la volatilidad en el tipo de cambio y los movimientos en el mercado de bonos gubernamentales, México se encuentra más blindado que en épocas pasadas. El Sol de México. 8. El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León criticó la reforma al Poder Judicial de la Federación, a la que describió como una atrocidad que enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho, la transformarán en una tiranía. invitado a dar el discurso inaugural de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados, IVA, sostuvo que se aprobó gracias al escandaloso regalo de la sobrerrepresentación a Morena y la forma obscena en que el partido en el poder negoció el voto de Miguel Ángel Yunes a cambio de impunidad para su familia. Misma nota en PP de El Financiero. La Jornada. 9. La descalificación. El senador Ignacio Mier arremetió contra el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien el domingo pasado lanzó una dura crítica a la reforma judicial, al considerar que es una atrocidad que destruirá al poder judicial y enterrará a la democracia. En redes sociales, el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado acusó al exmandatario de salir de su autoexilio en EU para venir a darnos recetas de democracia judicial. El Universal. 10. Cartón de Hernández. Genuina preocupación, Zedillo, con corbata de estrellas y barras, habla. La reforma judicial nos llevará a la tiranía, ¿qué sigue? ¿Que el presidente destituya a la Suprema Corte? La Jornada. 11. El desgajamiento de un cerro en la colonia La Raquelto, en Naucalpan, Estado de México, provocó ayer la muerte de 6 personas, mientras que otras 3 sufrieron lesiones. El deslave, a causa de las intensas lluvias registradas en el Valle de México, afectó varias viviendas y las instalaciones de una primaria. Los 3 lesionados fueron trasladados al Hospital General de Naucalpan. Amplía cobertura. Reforma. 12. Debido a la intensa lluvia y vientos con rachas de hasta 43 nudos que se registran en el oriente de la capital del país, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIN, suspendió operaciones para resguardar la seguridad de pasajeros y trabajadores. A través de un comunicado en redes sociales, la cuenta de la AICM informó que debido a las condiciones climáticas sobre el aeropuerto, las aerolíneas decidieron hacer modificaciones en los horarios de sus vuelos, por lo que recomendaron comunicarse directamente con ellas para revisar el estatus de su viaje. Contrarréplica. 13. Tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días, la presa Madín, ubicada en los límites de los municipios mexiquenses de Naucalpan y Atizapán, alcanzó el 93% de su capacidad, informó la Conagua. Detalló que el embalse reportaba 11,9 millones de metros cúbicos, por lo que el líquido tendría que ser desfogado. Reforma. 14. Bienvenida a primera comandante de las Fuerzas Armadas. En el marco del desfile militar por el 214 aniversario del inicio de la independencia, Sedena y Marina reconocieron el protagonismo del mandatario saliente y se dijeron listos para responder a Sheinbaum. Las Fuerzas Armadas dieron la bienvenida a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien tomará las riendas del Ejecutivo Federal el 1 de octubre, y previo a su investidura, Ejército y Marina se dijeron listos para responder a sus órdenes. Amplía cobertura. La crónica de hoy. 15. El Ejército y la Marina, prestos a cumplir las órdenes de Sheinbaum. Sandoval y Ojeda agradecen a AMLO y ratifican subordinación a Sheinbaum. El desfile cívico-militar de este 16 de septiembre fue por primera vez una muestra adelantada de subordinación y obediencia de las Fuerzas Armadas a quien será su comandante suprema, Claudia Sheinbaum, así como de agradecimiento al presidente saliente. Sus soldados, como nunca, se encuentran prestos para seguir cumpliendo instrucciones, aseguró el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Milenio Diario. 16. Caso Sinaloa. Culiacán, habrá paz sin narcos, cesan pelea. Ejército. Autoridades militares desplegadas en Sinaloa aseguraron que la escalada de violencia en esa entidad obedece a una confrontación entre grupos antagónicos, y que la seguridad se restablecerá cuando dejen de enfrentarse. Nota principal en la contraportada de La Jornada. Ejército. Tranquilidad en Sinaloa depende de grupos violentos. Otra nota en elpaís.es. La violencia arrecía en México a 2 semanas del cambio de gobierno. Reforma. 17. Sinaloa. 8 días bajo ola de violencia, 39 muertos, 13 ataques contra el ejército, por guerra entre los chapitos y la Malliza, 29 enfrentamientos con balaceras, ejecuciones, quema de vehículos. Hay 2 efectivos militares fallecidos. Crimen amenaza a médicos para atender a heridos. gobernador Rocha Moya asegura que ya están sofocando focos rojos con decomisos de armas y capturas. Mandos afirman que terminar con violencia no depende de ellos, sino de grupos antagónicos. La Razón. 18. Culiacán, la escalada de violencia por la confrontación entre dos fracciones del cártel de Sinaloa, que ha dejado al menos 36 ejecuciones y constantes enfrentamientos armados, provocó el desabasto de alimentos en pueblos y rancherías de al menos 6 municipios de Sinaloa. La zona afectada abarca el sector rural de Culiacán, la capital estatal, y en los municipios de Lota, El Dorado, Cozalá, San Ignacio y Concordia. El gobierno de Sinaloa, encabezado por el morenista Rubén Rocha, admitió que hay desabasto de alimentos y que se inició una jornada de entrega de despensas para las familias afectadas por la violencia. Reforma. 19. Chiapas, una parte de los asistentes al grito de independencia en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que encabezó el gobernador Rutilio Escandón, respondió a la celebración con alaridos exigiendo paz. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. Se escuchó mientras el mandatario estatal tocaba la campana y ondeaba la bandera nacional tras la ola de violencia registrada por grupos criminales en distintas regiones de la entidad. Reforma. 20. Michoacán, las cosas no cambiaron en Michoacán, acusan limoneros. A un mes del paro de actividades en los campos limoneros en varios municipios de Michoacán, 17 de agosto, como Buenavista y Apatzingán, los corteadores del fruto volvieron a detener la producción, tras el asesinato del empresario, José Luis Aguiñaga, el viernes pasado, quien se negó a seguir con las extorsiones. Otra nota en elpaís.es. Los productores de limones de Apatzingán se suman al paro de Buenavista tras la muerte del empresario José Luis Aguiñaga. 24 horas. 21. Narco. Guadalajara, el segundo tribunal colegiado de apelación de Jalisco, desestimó las denuncias de tortura de Abigail González Valencia, alias el Queenie, y decidió ratificarle la formal prisión por el cargo de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, en una nueva causa penal en su contra. El Tribunal Federal confirmó el inicio del juicio al supuesto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, al considerar que la Fiscalía General de la República, FGR, ofreció los indicios suficientes del ilícito. Reforma. 22. Cayen, 15 meses después de ser detenida con un cargamento millonario de 42 kilos de cocaína, Denise Ahumada Martínez, exregidora de Reynosa, fue condenada ayer a más de 3 años de prisión. Un juez de la Corte Federal del Distrito Sur, con sede en esta ciudad texana, sentenció a la exfuncionaria a pasar 37 meses en una cárcel federal por tráfico de cocaína sin el beneficio de libertad condicional. Reforma. 23. Excelsior. 24. Obligan a Corte, Judicatura y TEPJUF extinguiéronse fideicomisos. Impacta reforma a fondos judiciales. Desde el domingo que fue publicada, la reforma al Poder Judicial obliga a la extinción de 11 fideicomisos de órganos judiciales y a emprender acciones para la elección de ministros, magistrados y jueces en 2025. La reforma judicial asigna tareas al INE, al Congreso y al Poder Judicial Federal, a través de artículos transitorios que deben ser aplicados desde el primer día de su publicación. Reforma. 25. Los ministros de la Suprema Corte, SCJN, entran a un campo minado, pues la reforma judicial les pide sus renuncias antes de cerrarse la convocatoria de la elección judicial, si quieren una jubilación dorada, pero deben quedarse a trabajar hasta agosto de 2025, cuando entran los funcionarios electos. Mientras que si deciden combatir, no existe un precedente de anulación de un cambio constitucional en el país. 24 horas. 26. En los últimos 12 años, solo 2 carpetas de investigación y averiguaciones previas se iniciaron, en promedio anual, en contra de jueces y magistrados del PJF, principalmente por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales la mayoría sigue en trámite. La Razón. 27. El Trife, los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, TEPGIF, son los únicos que no se someterán a la elección extraordinaria en 2025, serán votados en elección ordinaria de 2027. De acuerdo con la reforma judicial que promulgó el presidente AMLO y que hoy entra en vigor, las cinco magistraturas no podrán ser votadas este 1 de junio de 2025, toda vez que ellos entrarán a elección ordinaria en 3 años más. El Heraldo de México. 28. Una vez aprobada la reforma judicial, el magistrado Reyes Rodríguez señaló que elegir a los ministros, magistrados y jueces por voto popular provoca más cosas negativas que positivas. Aseguró que las autoridades electorales deben tener condiciones de imparcialidad totales, y eso no lo dará la modificación constitucional. Reforma. 29. Otras voces. Asociación de Juzgadores advierte. Aún hay recursos legales vs. Reforma judicial pueden ser incluso internacionales, aclara su titular, María Emilia Molina. Hay aún una serie de medidas legales a nivel nacional e internacional que se usarán contra la reforma judicial del presidente López Obrador, aseguró María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. El Financiero. 30. Tirana Hassan lleva más de 2 décadas trabajando por la protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Lo hizo desde organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Save the Children, y hoy como directora ejecutiva de Human Rights Watch, HRW, una de las principales organizaciones internacionales de derechos. Tras una visita de varios días a Colombia para conocer de primera mano la situación en el Darién, Hassan habló sobre las crisis de derechos humanos en la región y el mundo, sobre la creciente tendencia autoritaria en México y el riesgo que representa la reforma judicial. Entrevista con el diario El Tiempo. El Universal. 31. Siguiente reforma, Morena y sus partidos aliados en el Congreso se alistan para usar de nuevo la aplanadora y aprobar la reforma constitucional que dejará a la GN bajo el control de la Secretaría de la Defensa, SEDENA. La intención es que la adscripción militar de la Corporación Federal quede consumada antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su sexenio, el próximo 30 de septiembre. Reforma. 32. Me voy tranquilo al retiro porque Sheinbaum será la sucesora. AMLO. Ante la pregunta de cuándo se puede retirar de la vida pública, alguien que como él ha dedicado su vida a la lucha por la transformación social, el presidente AMLO respondió el domingo. Cuando hay relevo. La Jornada. 33. Cartón de Garci. Nuevo bastón de mando. Ante un país devastado y en ruina, AMLO entrega un nuevo bastón de mando, una escoba con adornos y moñitos, a una Sheinbaum vestida con delantal. El Financiero. 34. Encuesta QM Estudios de Opinión. El presidente AMLO concluye su mandato con 61% de aprobación ciudadana. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por el presidente? 61% contestó de acuerdo. 21% en desacuerdo. 11% no sabe. El Heraldo de México. 35. El senador morenista Alejandro Esquer se encargó de poner la banda presidencial a AMLO para la ceremonia del grito de independencia. Esquer fue secretario particular de López Obrador durante todo el sexenio, pero ya es senador. Reforma. 36. Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a 1000 expedientes en sexenio de AMLO. Las cuentas son claras y las expectativas, inconsistencias y dudas que se generan en el entorno de tales disposiciones, provocan inconformidad, críticas y cuestionamientos. Y no es para menos, luego de que en sus 5 años de existencia, la Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a más de 1000 expedientes y solo ha presentado ante un juez federal 3% de las investigaciones iniciadas, pero desconoce si en esos casos ya se dictó sentencia. 1 más 1. 37. El miércoles 19 de septiembre de 1984 La Jornada publicó en su primer número un editorial en la portada. Decía, la parcela que nos toca cultivar es el periodismo. Y también, este diario no ha nacido para satisfacer las necesidades profesionales de un grupo de periodistas. La Jornada. 38. Clara Brugada, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, lanzó un mensaje sobre la importancia de avanzar hacia la igualdad de género y la justicia para las mujeres. Durante su discurso, destacó que, por primera vez en la historia del país, una mujer ocupará la presidencia de la República, un hecho que consideró crucial para el futuro de México. La crónica de hoy. 39. El próximo titular de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas, señaló que la nueva gestión será atender las necesidades que enfrenta la capital del país y consolidar un plan de desarrollo de 20 años, como lo refiere la Constitución local. 24 horas. 40. Se debe asumir a las primeras infancias como el punto de partida en políticas públicas, ya que en la Ciudad de México hay más de 200.000 niños de 0 a 3 años, pero únicamente 15.000 acceden a educación inicial, por lo que se pondrá mucho peso para combatir ese gran vacío, dice Pablo Llanes, próximo secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El Universal. 41. En 16 días, Ana Francis López Baigen Patiño, mejor conocida como Ana Francis Moore, ocupará el cargo de Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Su designación fue recibida positivamente por la comunidad cultural, por ello, dice, tiene la responsabilidad de estar a la altura de la expectativa. El Heraldo de México. 42. La Suprema Corte se dispone a desechar recursos de Grupo Electra para impugnar dos deudas fiscales que, según el gobierno federal, suman 34.734 millones de pesos. La segunda sala de la Corte agendó para el 2 y 9 de octubre los amparos de Electra contra sentencias que, en junio, confirmaron la legalidad de los créditos fincados por el SAT en el sexenio pasado. Fuentes judiciales informaron que ambos proyectos, de los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán, desechan los recursos de Electra. Bastarán 3 votos para avalar los proyectos, después de lo cual, Electra tendrá que pagar al SAT, y si bien puede negociar para liquidar en 36 mensualidades, de entrada tendría que pagar el 20% del total. Reforma. 43. Durante el segundo trimestre del año la actividad manufacturera tuvo su mayor contracción en la región norte, 2.6%, en comparación con el mismo periodo del 2023. Le siguieron las regiones centro-norte, 1.2%, centro, 0.7%, y el sur, 0.4%. Es decir, la producción manufacturera en el país acumuló 4 reducciones trimestrales consecutivas, mostrando un débil desempeño, informó el Banxico en su más reciente reporte sobre las economías regionales. Tuvo signos de desaceleración. El Economista. 44. Las empresas de mediano tamaño están protagonizando la relocalización en México de cadenas de suministro provenientes de China. La posibilidad de exportar hacia el mercado estadounidense con una tarifa cero, si se cumple con el porcentaje de contenido regional que marca el Acuerdo Comercial de América del Norte, ha propiciado que más compañías usen territorio mexicano para instalarse, explicó Víctor Cadena, presidente de la Cámara de Comercio de México en China, MEXCHAM. La Jornada. 45. Un nuevo trauma laboral afecta, con mucha fuerza, a la mayoría de los mexicanos. Se trata de la procrastinación nocturna. Un mal que afecta a 7 de cada 10 trabajadores, reveló la firma de Capital Humano y Empleo OCH. Informó que dicho mal se caracteriza por el hábito personal de posponer el descanso nocturno para realizar actividades laborales, como responder correos electrónicos, finalizar proyectos o atender pendientes fuera del horario laboral regular. Publímetro. 46. Los arrestos de migrantes que cruzan la frontera sur de EU se desplomaron en menos de 2 meses en 68%, luego de que el pasado 4 de junio el presidente Joe Biden, en ese entonces candidato demócrata a la reelección y hundido en las encuestas, en gran parte por la crisis migratoria, proclamase una medida ejecutiva que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México. La crónica de hoy. 47. Washington, Donald Trump intenta sacar provecho electoral del aparente intento de asesinato que sufrió este domingo en su campo de golf de Florida, culpando de lo ocurrido a su adversaria, Kamala Harris, favorita en las encuestas a las elecciones del 5 de noviembre. El expresidente de EU responsabilizó este lunes del intento de magnicidio, el segundo contra el candidato republicano en dos meses, a la retórica de la izquierda comunista del posible intento de asesinato. La crónica de hoy. 48. Jerusalén, el riesgo de un segundo frente de guerra de Israel se disparó tras anunciar el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al enviado especial del presidente Joe Biden, Amos Hochstein, sobre la creciente necesidad de realizar una acción militar contra Hezbollah en Líbano. No será posible devolver a nuestros residentes sin un cambio fundamental en la situación de seguridad en el norte, enfatizó Netanyahu en referencia a los cerca de 60,000 israelíes que siguen evacuados de sus casas por el fuego cruzado. La crónica de hoy. 49. En el 60 aniversario del Museo Nacional de Antropología, su director, Antonio Saborit, reflexiona sobre dos preguntas cruciales del inmueble. ¿Qué es? ¿Y qué ofrece? Pues a partir de las respuestas se puede entender por qué hoy es el más visitado del país y por qué se coloca entre los más importantes del mundo. Ofrece la visión más completa y es el espacio donde mejor está representada la historia de las culturas que se han asentado en esta región, Mesoamérica, una de las civilizaciones originales que ha tenido el mundo en los últimos 6.000 años, no es poca cosa. La razón. 50. Han pasado 3 años desde que Inés Gómez Montt se alejó de los reflectores, tras ser señalada junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta implicación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Publímetro. 51. El comentarista deportivo André Marín falleció la madrugada de este lunes 16 de septiembre a los 52 años de edad, luego de haber enfrentado complicaciones de salud desde hace varios años, informó su compañero y amigo David Faitelson. Y 039 luchó hasta el final contra una enfermedad que se complicaba desde los días de la pandemia. Le hicieron un trasplante de pulmón, al final él seguía luchando y luchando, pero terminó vencido por una terrible enfermedad. La prensa. Gracias por utilizar este servicio.